Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Es la 1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de Mairena Montejano en control y de quien te habla un amigo, José Joaquín Tárraga. Hoy es viernes 17 de marzo de 2023. Son gente como tú, gente con sueños, esperanzas y deseos de mejorar este mundo. Personas jóvenes, sobradamente preparadas, que quieren ayudar a otros. Personas con interioridad y gran capacidad de escucha. Gente entregada y con espíritu de servicio. Son nuestros seminaristas. Son jóvenes que quieren ser un día de mañana, sacerdotes. Amigos de Dios, entregados al Evangelio. Y entregados estamos cada viernes aquí en El Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos, tú y yo, vamos a estar hasta eso de las 2 de la tarde y todo en directo. Y quien se une a nosotros es Antonio Jiménez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Fin de semana, ¿cómo nos gusta el fin de semana?
Y más este que va a ser tu santo y todo.
Bueno, menuda fiesta. Fiesta por todo lo grande, por todo lo alto, por todo.
Hay que celebrar a San José, claro que sí.
Un poquito de fresquito.
Ya ha bajado la temperatura, ¿no? No era normal ese calor que teníamos estos días.
No era normal. Lo que es normal es lo que nos cuentas cada viernes a esta hora. Actualidad, Antonio.
Actualidad que pasa por la imagen peregrina de la Virgen de Lourdes. Lleva un mes peregrinando y ahora se encuentra en Caudete. Nos informa sobre el programa de la próxima semana Pilar Álvarez Valdés, que es la presidenta de la Hospitalidad de Lourdes en Albacete.
Nuestra Madre de Lourdes lleva un mes peregrinando por la diócesis de Albacete. Llegará a Caudete, a la parroquia de Santa Catalina. A las 12 de la mañana tendrá lugar la misa de despedida con los niños de comunión. Ya el lunes 20 de marzo, Nuestra Madre de Lourdes se desplazará a Pozuelo. Miércoles 21 de marzo se desplazará hasta Chinchilla, donde llegará a las 5:30 de la tarde. Acércate a Caudete, Pozuelo o Chinchilla. Ella te espera.
Fin de semana especial porque tenemos a la vista 24 horas para el Señor.
Así es, estamos a punto de comenzar las 24 horas para el Señor, que llega un año más a nuestras parroquias. En Albacete, esta apertura de la iglesia abierta durante 24 horas dará comienzo y tendrá lugar en la catedral. Va a comenzar esta tarde con la Eucaristía de las 8 de la tarde. Julián Ross es el vicario general de nuestra diócesis.
Secundando la iniciativa del Papa Francisco, en muchos lugares de la diócesis celebraremos los días 17 y 18 la iniciativa llamada las 24 horas para el Señor. En concreto, en la catedral la comenzaremos con la misa a las 8 de la tarde del viernes 17 y a partir de ese momento, de forma ininterrumpida, habrá adoración eucarística y la posibilidad de recibir el sacramento de la reconciliación durante 24 horas seguidas, incluyendo toda la madrugada. Cada hora de adoración estará animada por un grupo o comunidad eclesial o movimiento. Es una oportunidad maravillosa para celebrar el amor de Dios, para tener un rato de la reflexión y el encuentro, y también pues para poder vivir el sacramento de la reconciliación con paz.
Pues vamos a Villarrobledo, también tenemos 24 horas para el Señor.
Sí, 24 horas para el Señor en Villarrobledo, que comienzan esta tarde. Francisco Javier Valero es el párroco de San Blas.
Este próximo fin de semana, en medio del corazón de la Cuaresma, tenemos una ocasión muy especial, que es la jornada 24 horas para el Señor. Una jornada para agradecer, para adorar, para pedir por las necesidades de nuestro mundo, también para entrar dentro de nosotros y sobre todo en el corazón del Señor, que nos ama y que se nos entrega en la Eucaristía, y recibir también el sacramento de la reconciliación en este tiempo en el que se nos invita a convertir nuestra vida al Señor. Vivamos estos días de la jornada de las 24 horas para el Señor como ese parón en medio del tiempo de Cuaresma que nos prepare de manera definitiva a la Pascua.
Y esta semana nos encontrábamos con una noticia triste.
Sí, porque nos dejaba el pasado martes Monseñor Ángel Floro, obispo emérito de Guoque y natural de Aína. Mañana sábado 18 de marzo, la diócesis de Albacete se unirá en oración a la diócesis de Guoque en Zimbabue por el eterno descanso de Monseñor Ángel Floro, obispo emérito de aquella iglesia hermana de la que fue su primer obispo. Obispo, a las 11 de la mañana en la catedral se celebrará la Eucaristía unidos en comunión y esperanza a la misa exequial que se celebrará esa misma mañana en la iglesia de los mártires de Uganda de Woke. Pilar Floro es familia de nuestro querido Ángel Floro.
Hoy, desde Aina, con tristeza agradecida, damos gracias a Dios por tu vida, querido Ángel Floro. Siempre de la mano de la Madre de lo Alto, desde niño, eres monaguillo y cartero de la Sarguilla, elegido, enviado, misionero y hasta obispo en Zimbabue. Siempre buena noticia de Evangelio vivo. Es difícil ser pobre y dar todo, vivir en guerra y transmitir paz, pasar hambre y ser pan. Pero qué feliz dando vida con tu vida. Así son los dichosos en el Señor. Gracias, buen hermano. Gracias, buen pastor. Gracias, buen amigo. Gracias, servidor. Ángel, querido Ángel Floro, corazón de bienaventurado y pasión por la misión. Que tu grano de trigo ahiniego sean muchas vocaciones generosas y fieles como tú a esa respuesta gozosa de amor. Así rezaremos en su misa funeral, unidos a su diócesis de Gokwe, mañana, sábado 18 de marzo, a las 11 horas, en la Santa Iglesia Catedral de Albacete. Descansa en paz, Ángel, pero como eres incansable, sigue alentando en nosotros la hermosa misión del cielo.
Cuánto de bueno nos ha dado Ángel Floro a Albacete desde la misión. Cuánto de bueno hay que agradecer, Antonio.
Un hombre entrañable que ha sido misionero hasta su último momento, hasta su último aliento. Ha estado allí en la misión, allí él quería morir y así fue el pasado martes.
Un recuerdo y un abrazo para toda su familia. Tenemos más cosas. Se acerca la Semana Santa, obras teatrales de la Pasión.
Sí, se acerca la Semana Santa y tenemos dos representaciones de la Pasión. En Chinchilla y en el Auditorio de Albacete, que va a recibir la obra teatral La Pasión a cargo del Grupo de Teatro de la Parroquia de San Pablo. Será el sábado 25 de marzo a las 8 de la tarde. Este año viene con nuevas escenas, canto y música en directo, todo con realismo y sin bajadas de telón. La Pasión es una obra que emociona y transmite valores humanos y cristianos, los últimos momentos de la vida de Jesús reflejados desde la narrativa evangélica con ternura y cariño, pero sin adornos envolventes ni estridencias. Las entradas para esta representación de La Pasión en el Auditorio el próximo sábado a las 8 de la tarde las podemos encontrar en globalentradas.com, en la taquilla y también en la parroquia de San Pablo. Y en Chinchilla también tenemos tres representaciones de La Pasión. De estas nos informa David García.
La pandemia del COVID provocó que en 2020 la Pasión de Jesús de Chinchilla quedase suspendida, como la mayoría de los actos de la Semana Santa de la localidad y de todas las Semanas Santas de nuestra provincia. Este año 2023, la Pasión de Jesús, organizada por la Parroquia Santa María de Salvador y su párroco Matías Marín, vuelve a representar los momentos más importantes de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Son 80 las personas las que forman este magnífico grupo de la Pasión de Jesús de Chinchilla, de todas las edades, niños pequeños, jóvenes, adultos y mayores, todos con una ilusión enorme de volver a subir al escenario del Teatro Constantino Romero de la localidad. Se realizarán tres pases, que serán el viernes 24 de marzo a las 9 de la noche y sábado y domingo 25 y 26 de marzo a las 8 de la tarde. Aunque hay que decir que no hay ninguna entrada disponible, pues se ha vendido todo. Los beneficios obtenidos en la recaudación se destinarán a arreglar el paso desde los salones parroquiales hasta la sacristía de la propia parroquia de Chinchilla. Por quinto año, la Pasión de Jesús se convierte en uno de los actos más importantes de la Semana Santa chinchillana.
Se acerca la Semana Santa y tenemos el Vía Crucis tradicional. Cuéntanos, Antonio.
Un Vía Crucis que este año cambia de ubicación y se va a celebrar por primera vez en el Santuario del Santo Cristo del Saúco. Como es ya tradicional en nuestra diócesis, el quinto domingo de Cuaresma tiene lugar el Vía Crucis diocesano. Este año será el domingo 26 de marzo, como decimos, por primera vez en el Santuario del Santo Cristo del Saúco.
Comienza a las 4:30. Y estamos en Cuaresma, es momento de hacer ejercicios espirituales.
Sí, unos ejercicios espirituales que nos propone realizarlos a Acción Católica General en la Casa de Ejercicios el próximo fin de semana del 24 al 26 de marzo. Todavía el plazo de inscripción está abierto y hay plazas disponibles. Nos anima a participar en estos ejercicios la presidenta de Acción Católica General en Albacete, Elvira Navarro.
Estamos tan abstraídos por los deberes del día a día, en un curso tan petado, tanto a nivel pastoral, como familiar, como profesional, que las fuerzas del cristiano flaquean y la debilidad se hace visible. Y yo creo que de eso todos sabemos un poco, ¿verdad? Por eso creo que debemos hacer caso a nuestro Maestro. Es Él mismo quien nos invita a retirarnos a un lugar tranquilo y a descansar en Él nuestro cansancio. Esto es lo que necesitamos los cristianos, despertar la ilusión, despertar la pasión para continuar la misión. Para ello os invitamos a los ejercicios diocesanos los días 24, 25 y 26 de marzo en la Casa de Ejercicios. Y para inscribirnos, pues hay que llamar al teléfono 630-288-757 y preguntar por Cari.
Es la 1:44, a esta hora damos un vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal, vemos las claves de la información de la actualidad. Es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. El 13 de marzo se han cumplido los 10 años de la elección como Papa de Francisco, Jorge Mario Bergoglio, cardenal argentino. Han sido 10 años en los que, a pesar de numerosas resistencias internas por parte de sectores eclesiales que no acaban de aceptar ni el Concilio Vaticano II ni el presente en el que vivimos, sin embargo, aun a duras penas, el Papa Francisco ha intentado centrar la vida de la Iglesia, la pastoral y la presencia pública de los cristianos en lo esencial: el amor, el servicio a los pobres, la vivencia de una espiritualidad más libre, más auténtica, más sincera, descargada de tapujos y de falsas dependencias. La propuesta de una Iglesia desclericalizada y descentralizada, y la sugerencia muy estimulante de que seguir a Jesús y creer en el Evangelio es la fuente de la mayor alegría, de la más grande felicidad en la vida. Son muchos objetivos para renovar y actualizar la Iglesia. Se lo agradecemos de corazón, le felicitamos y en la medida de nuestras posibilidades nos quisiéramos sumar a esa propuesta de renovación evangelizadora y misionera de la Iglesia. Felicidades, Papa Francisco, felicidades, Iglesia. Hasta la próxima semana.
La 1:45, estamos ya casi entrando en la 1:46. En este momento lo hacemos y es el momento de irnos a las redes sociales.
Ya sabéis que podéis seguir toda la actualidad en nuestra web www.diocesisalbacete.org y también a través del perfil de la Diócesis de Albacete en Facebook, Twitter y también en Instagram.
Que estamos con muchas cosas interesantes.
Pues esta semana estamos en la campaña del Día del Seminario y nuestros seminaristas han conversado con sacerdotes de nuestra diócesis acerca de cómo nació su vocación y cómo es llevan ahora la vida sacerdotal aquellos que ya fueron ordenados hace unos años.
Si no has visto estos vídeos, te los vamos a decir que hay que verlos, ¿verdad?
Hay que verlos. También los pueden encontrar en el perfil de YouTube de la Diócesis de Albacete, pues pueden encontrar estos vídeos en los que los seminaristas conversan con los sacerdotes.
Son muy buenos.
Y muy originales.
Tenemos un tuit.
El que nos trae José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
10 años del comienzo del pontificado del Papa Francisco, que supuso una sacudida de esperanza a una Iglesia comida por los escándalos, atemorizada ante el mundo de hoy y tentada de refugiarse en formas y lenguajes del pasado. Francisco ha abierto un camino de reforma de las estructuras de la Iglesia, de su forma de comunicar el mensaje y de mirar el futuro con esperanza.
Vamos a la noticia de Cáritas.
Una noticia que está en un nuevo reconocimiento desde las instituciones castellano-manchegas. Rosa García es la directora de Cáritas Diocesana de Albacete.
Cáritas Castilla-La Mancha recibió uno de los reconocimientos sociales impulsados por COCENFE, un galardón que se entregó el pasado 16 de marzo en la primera gala de reconocimientos sociales capaces que se celebró en Toledo. Con este galardón, la Junta Directiva de Castilla-La Mancha Inclusiva reconocía la gran calidad humana, el trabajo y el compromiso de los miles de voluntarios que conforman el equipo de Cáritas en Castilla-La Mancha y que están al servicio de los más vulnerables de nuestra región.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Estamos en nuevo fin de semana que nos lleva a la fiesta de San José, día del seminario. Una fiesta que nos llena el corazón. Hoy aquí en El Espejo hablamos también de nuestro seminario de Albacete. Lo hacemos con dos seminaristas que están con nosotros, Alberto Martínez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín, y buenas tardes a todos los oyentes.
Eric López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal, Eric?
Muy bien, gracias. Gracias por invitarnos para compartir un poco nuestra experiencia vocacional.
Oye, ¿por qué queréis ser curas?
Bueno, pues en mi caso nace sobre todo de una llamada en un momento determinado de mi vida, en el que siento ese amor infinito que Dios me tiene, ¿no? Y me transmite pues ese deseo, que ese plan de vida que Él tiene para mí, y una felicidad tan grande que no te lleva a querer otra cosa que el cumplir su voluntad, ¿no? Y en este caso, pues lo que Él me mostró era que Él quiere que yo sea un futuro sacerdote, uh-huh, si así lo quieres.
¿Y eso hace cuánto fue?
Pues en mi caso fue en el 2020, fue cuando yo tuve esta conversión, en el que, bueno, decidí, pues a través de esta experiencia, uh-huh, cambiar mi vida por completo.
¿Y qué años tenías?
Yo tenía 26 años.
26 años, y a los 26 descubres esta llamada y te lanzas al seminario, y ahí llevas... Sí.
Pues este es mi segundo año en el seminario, uh-huh, ahora estoy en primero de estudios eclesiásticos. El año pasado hice el curso de iniciación, que también se llama propedéutico, que es como un paso previo antes, uh-huh, de iniciar la filosofía.
Oye, Alberto, ¿y qué hacías antes de irte al seminario?
Pues yo estudié la carrera de psicología, uh-huh, y empecé luego...
¿Terminaste?
Un máster, sí, la terminé, luego, uh-huh, empecé un máster. Y durante esta etapa en el que vi este camino, pues me encontraba estudiando una oposición, o sea, bastante atareado y una época muy, pues, de mucho trabajo. Pero y la verdad es que descubrir este camino pues me ayudó a terminar, a querer hacer de la mejor manera posible este examen, y ya una vez que terminase eso, pues empezar el camino que Dios me había propuesto.
Y Eric, ¿cómo fue lo tuyo? Cuéntanos.
Bueno, mi vocación nace del deseo de un corazón ardiente de responder a la llamada de Dios. Como yo siempre digo, la vocación implica una llamada y una respuesta, pues Dios me hace personalmente esa llamada. Y yo, pues en medio de tantas voces que hay en mi entorno, pues hacer un alto en la vida y decir, sí, Señor, aquí estoy, te quiero servir. Y es así como pues he ido dando pasos a lo largo de la vida. He de decir que mi vocación, por decirlo así, surgió desde que tenía 8 o 9 años en catequesis de comunión. Pero claro, es una edad muy pequeña que tú no te enteras, pero conforme vas creciendo, si vas fortaleciendo tu relación con Dios, fortaleciendo tu fe, pues puedes ir dando pasos con pie firme a la vocación o a lo que Dios te pide en la vida.
¿En qué curso estás? Nos decía Alberto, está en segundo.
Sí,
segundo año, está en primero, pero ese curso introductorio... 2 años en el seminario, cuéntanos.
Sí, actualmente pues yo tengo 27 años, estoy en el último año de seminario, en sexto, Y la verdad que es una alegría porque cuando tú empiezas el seminario dices, ¡buah, me queda muchísimo tiempo! Y como nada, el tiempo ha pasado rápido y estoy ya en el último año de seminario.
Todo llega.
Todo llega.
Oye, 6 años y ya va llegando el final de esta etapa. ¿Cómo te sientes? Con alegría, dices, de ver que va llegando, que ha sido lo mejor de estos años. Cuéntanos un poquito de esta etapa, que ya ves el horizonte final, ¿no?
Bueno, pues lo mejor es agradecer esa oportunidad que la Iglesia me da de formarme en el seminario. Te ofrece una formación integral, no solo a nivel humana, académica, sino también espiritual, ¿no? El acompañamiento y la formación que te enriquece y te permite, pues, dar pasos con pie firme. Porque muchas veces tú puedes decir, lo dejo, ¿no?, por distintas cosas que pasan en la vida, pero la formación y el acompañamiento espiritual que te dan te permiten ir dando pasos con pie firme y salir adelante.
Uh-huh. Los últimos cursos, ya en esta etapa final del seminario, tenéis también los fines de semana una etapa de pastoral, por así decirlo, ¿no? De estar compartiendo con las parroquias. Cuéntanos, estás aquí en Albacete los fines de semana, Nuestra Señora de las Angustias, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues así es, ya es mi segundo año de pastoral en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe Neri. Uh-huh. La verdad que es una experiencia muy enriquecedora porque aprendo mucho de las personas, el convivir, el estar con ellos, y la verdad que me han acogido muy bien el párroco, la gente, y es una experiencia que te ayuda a ver cómo es la vida del pastor, ¿no?, del sacerdote, para saber acompañar a la gente. Entonces, muy enriquecedora.
¿Estáis con mayores, con niños, con jóvenes?
Con todos, sí, uh-huh. Así es, acompañando.
Y en ese estar con los jóvenes, tú ves que también el Señor sigue llamando. ¿Tú crees que el Señor sigue fijándose y llamando a gente para este camino de ser sacerdotes?
Sí, yo creo que sí, el Señor sigue llamando, porque nos tenemos que dejar sorprender, ¿no? A muchos jóvenes el Señor los sigue llamando, pero hace falta, pues, ser ese alto en su vida para escuchar la voz de Dios, ¿no? Y luego dar el paso definitivo a decir, sí, aquí estoy. Y pues lo que nos queda es rezar y, sobre todo, que haya acompañamiento por medio de los sacerdotes.
Oye, Alberto, ¿qué le dirías a un joven que quiere o que ha pensado algún día ser sacerdote?
Bueno, pues yo lo primero que le diría es que sea valiente, que confíe en el Señor, porque los planes de Dios siempre van a ser lo mejor, o sea, lo que va a hacer verdaderamente feliz a la persona y lo que te va a llenar plenamente. Por lo tanto, yo, pues, desde aquí mando mi ánimo a toda esa gente que está replanteándose, ¿no?, cuál puede ser ese camino, y sobre todo con confianza siempre, uh-huh, en el Señor y rezar mucho.
Son nuestros seminaristas aquí en El Espejo. Ahora es el momento de repasar el calendario de la semana que viene con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadoz y Lietor.
Buenas tardes, amigos. Parecía largo el tiempo de Cuaresma, pero vamos avistando ya su cuarto final. Y esta semana recordamos a San Juan Nepomuceno, patrón del recto escuchar. Escuchar cuánta falta nos hace esto. San Nicolás, patrón de Suiza, Santo Toribio de Mogroviejo, Santa Catalina de Suecia y San Cástulo. Además de la fiesta de la Anunciación el día 25 de marzo. Pero nos vamos a quedar con una santa muy bíblica, Santa Fotina, cuya fiesta celebramos el 20 de marzo. Bíblica, desde luego, porque Fotina parece ser el nombre de la mujer samaritana con la que Jesús se encontró en el Pozo de Jacob. Es maravillosa su historia y su leyenda apócrifa unida a la de sus hijos y parientes cercanos, todos mártires. Paradójicamente, cuenta la tradición que murió ahogada en un pozo en el que fue echada por no renegar de su fe. Pero lo más significativo es su nombre, Fotina, es decir, iluminada, que es lo que significa traducido del griego. Y es que ciertamente su encuentro con Jesús le proporcionó más luz que brillo y más claridad que sombra. Decía el gran filósofo Séneca que si no sabes hacia qué puerto zarpa tu barco, ningún viento te será favorable. O dicho con otras palabras, qué necesaria es la iluminación, la lucidez en la vida, porque no hay peor oscuridad que no saber dónde vas y dónde conduces a los que contigo van. Buena y santa semana.
Fin de semana, día del seminario. ¿Cuántos seminaristas hay, Eric, en el seminario de Albacete?
Pues actualmente somos 4 del mayor y 1 del menor.
Y una palabra para despedir, para llegar a los oyentes.
Confianza.
Seguid rezando por nosotros.
Pues ahí queda. Mairena Montejano estuvo en control. Buen fin de semana. Felicidades en el día del seminario. Adiós.